El candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Popular es el señor Mariano Rajoy Brey, que amablemente nos visita esta mañana. Señor Rajoy, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Pues no sé si es la mejor mañana en el devenir económico de nuestros intereses financieros como país, porque, bueno, seguramente estará usted al cabo de la calle de ello, pero la prima de riesgo ahora mismo acaba de colocarse, o en este momento estaba colocándose, para la venta de bonos en el mercado secundario en torno a los 525 puntos, que es un terreno, al parecer, muy delicado. Bueno, llevamos diciendo que es un terreno delicado desde que estaba en 300 puntos aproximadamente, pero este es un terreno delicadísimo. Eso me lleva a preguntarle la pregunta que nos estamos haciendo esta mañana. ¿Cómo se gobierna un país entre este domingo y el comienzo del nuevo gobierno con cifras como esta?
Bueno, es verdad que la situación desde el punto de vista económico es muy delicado. Lo que significa todo esto de la prima de riesgo es que hay dudas sobre que España pueda devolver su deuda y por eso es muchísimo más cara colocarla en el mercado. Esto al final supone que todo el mundo se financia, administraciones, empresas, familias, pues a unos precios astronómicos si es que puede financiarse, y eso para la economía es muy malo, ¿no? Bueno, yo creo que España tiene que hacer fundamentalmente dos cosas. Una, generar confianza, y en este momento lo que genera es exactamente lo contrario. Y dos, y para ello, hacer una política económica que crezca y que lleve a crecimiento económico y a la generación de empleo. Bueno, ¿qué tendremos que hacer desde este momento hasta que el gobierno que gane las elecciones tome posesión de su cargo? Bueno, pues yo creo que lo importante es que el gobierno en funciones, que preside el actual presidente, el señor Rodríguez Zapatero, y quien gane las elecciones, pues estén en contacto continuo a lo largo de estas fechas y que no se tome ninguna decisión si no es producto del acuerdo y con el único interés de defender lo que le importa a los españoles, ¿no?
Claro, pero ¿es usted, por ejemplo, partidario o coincide con el presidente del gobierno en la llamada que ayer realizaba a las autoridades europeas para intervención del Banco Central Europeo comprando deuda bien en las emisiones que cada tesoro realice, particularmente el tesoro español, o bien en el mercado secundario?
Bueno, yo creo que de estas cosas no se deben generar alarmas ni hablar en público, ¿no? Pero efectivamente el Banco Central Europeo ha intervenido, ya había intervenido en otras ocasiones, ya a principios del mes de agosto lo hizo. Entonces tomamos algunas decisiones conjuntas, como por ejemplo reformar la Constitución para dar un mensaje a los mercados de que las cosas se podían hacer, de que había acuerdos y de que teníamos voluntad de cumplir todo esto, pero al final de lo que se trata es de generar confianza. Y para generar confianza lo importante es que haya un mandato claro al gobierno que salga de las elecciones, que fuera vean que la gente pues apoya una fuerza política y que estamos dispuestos a cumplir nuestros deberes y los requisitos que nos impone el euro y a llevar pues este periodo de transición de una forma ordenada, que yo sinceramente creo que no habrá ningún problema.
Debo entender que si usted gana las elecciones y gana las elecciones de forma rotunda, al día siguiente está usted realizando un mensaje al país y un mensaje a los mercados europeos para generar esa confianza ¿de la que usted me habla?
Sí, vamos a ver, yo lo que voy a decir, bueno, yo lo estoy dispuesto a afirmar ahora, es que España quiere estar en el euro. Es decir, que esto forma parte de un proyecto político que debe ser irreversible y que es muy bueno para el bienestar, riqueza y empleo de los españoles y de todos los europeos. Por tanto, nuestra apuesta por el euro es indubitada. En segundo lugar, quiero decir que el euro pues impone unas obligaciones y unos compromisos, ¿no? El primero, no gastar lo que no tienes, no vivir por encima de tus posibilidades, no endeudarte de una manera exagerada y, por tanto, tienes que cumplir unos requisitos de déficit y de deuda pública. Y luego tienes que crecer y pagar empleo. Entonces, España lo que quiere decir es que va a cumplir sus deberes, como ya hicimos cuando entramos en el año 1998, y que somos un país serio y fiable y que naturalmente vamos a pagar nuestra deuda. Hasta ahí podíamos llegar. La hemos pagado. Yo creo que, salvo un momento a mitad del siglo XIX, desde entonces España siempre ha pagado su deuda y no ha generado ninguna duda. Y como este es un gran país con grandes empresas que invierten fuera, un país que exporta, que hasta hace poco era la octava potencia económica del mundo, pues este es un país serio y esto es lo que queremos transmitir.
Sí, hay ¿Cree usted que Europa en este momento, con dos criterios muy distintos, un criterio, el criterio de aquellos países que reclaman mayor acción del Banco Central Europeo y el criterio básicamente alemán de la señora Merkel y de algunos países que andan en su órbita, que ojo, es el 50% del Banco Central, de no contemplar ni eurobonos ni intervenciones del banco, ni contemplar que algunos países pudieran relajarse en su política de austeridad precisamente por saber que en cualquier caso llegaría al carro con los millones? ¿Cree usted que esa división de opiniones está condenando a Europa?
Bueno, yo creo que esa división de opiniones es mala, efectivamente es mala, y además ha habido muchas discusiones. Europa ha sido lenta. Europa apoyó su fondo de rescate en el mes de julio y hace pocos días estábamos ahí discutiendo sobre Grecia, se dijo una cosa y la contraria, y realmente los cambios de criterio, los cambios de opinión y el no fijar una posición clara no es una buena cosa. Ahora, yo, si me dice cuál es mi opinión en este momento,
Las dos opciones, ¿cuál es la que usted está más cerca?
Pues yo estoy, pues me gustan algunas cosas de cada una de ellas. Es decir, yo creo que hoy hay que ayudar a los países en dificultades, y fundamentalmente pues el caso de Grecia, Irlanda y Portugal. Y por tanto, eso primero hay que ayudarlo. Segundo, esos países en dificultades debe dar un mensaje claro y nítido de que van a cumplir sus compromisos, porque claro, si se ayuda a alguien que luego no cumple ninguno de los compromisos, pues evidentemente se está perjudicando al conjunto. Y tercero, yo lo de los eurobonos lo veo como un momento posterior a todo lo que está ocurriendo. Es decir, ahora la política monetaria y cambiaria es de la Unión Europea, ya se nos está exigiendo materia política fiscal y presupuestaria, es decir, controlar el déficit y controlar el dinero que gastamos, y luego yo creo que los eurobonos lo veo en un proceso, en un momento final. Y yo creo que al final Europa tiene que ser mucho más Europa de lo que es hoy, y debe ser una Europa pues donde no se tengamos solo la misma moneda y los mismos tipos de interés, sino también normas similares para los presupuestos, impuestos similares, y todo con el objetivo de conseguir mayor competitividad y competir en un mundo muy global y muy abierto.
En la profesión se hace lenguas de los acuerdos que supuestamente han firmado, o de forma tácita han llegado a ellos, usted y el señor Rodríguez Zapatero. Acuerdos que tendrían que ver con ese mes en el que, si usted previsiblemente gana las elecciones, vamos, hay muy pocas personas que dicen que usted no las vaya a ganar, además con un resultado amplio, cómodo. Esos acuerdos, algunos aseguran que tendrían que ver con cualquier acción que tomase el gobierno, estaría supeditada al acuerdo con su formación política, y en cualquier caso, si en algún momento hubiera que pedir algún tipo de intervención monetaria exterior, la realizaría siempre el gobierno saliente antes de que la tuviera que tomar usted en el caso de ganar.
No, vamos a ver, don Carlos, yo no he llegado a ningún acuerdo con el presidente del gobierno en esos términos. Lo he visto publicado en algún sitio, pero no es cierto. Es decir, yo con el presidente del gobierno pues he hablado en los últimos días de estos asuntos. Hemos hablado de todo lo que está ocurriendo en Europa y de las dificultades que tiene todo el mundo, pero yo no he llegado a ningún acuerdo, ¿no? Es decir, yo lo que sí veo, así como hubo otros momentos en nuestra relación donde pues se prescindía de la oposición, sí que he visto voluntad, y además me parece muy lógico porque las cosas nos afectan a todos y este es un tema muy serio, de mantener un contacto fluido, pero no hay ningún acuerdo, ni ningún compromiso, ni nada. Pero yo estoy absolutamente convencido que lo que dice el sentido común es que el presidente del gobierno contará con la persona que gane las elecciones hasta que efectivamente tome posesión. Me parece por puro sentido común. Vamos, estoy convencido que así será.
En la cumbre del 9 de diciembre, cumbre europea, en la que en funciones, el presidente en funciones seguirá siendo Rodríguez Zapatero, será el que acudirá. Acudirá, eso sí, en acuerdo con alguna intervención suya que usted habría realizado en conversaciones con líderes europeos.
Hombre, yo hablaré con el señor Rodríguez Zapatero de este asunto, ¿no? Y no creo que el señor Rodríguez Zapatero tenga el más mínimo inconveniente en hablar con la persona que pueda ser elegida presidente del gobierno. Pero es verdad que el día 9 todavía no están constituidas las Cortes. Esto será el día 13. Pero, en fin, yo en eso no tengo dudas. Y yo creo que el gobierno que está en estos momentos se portará defendiendo el interés general durante este periodo. Se lo digo de verdad. No tengo dudas y por tanto no me genera preocupación ninguna, pero insisto, yo no he llegado a ningún pacto ni acuerdo con él.
Damos por hecho, ¿usted da por hecho que va a ganar?
No, bueno, yo, oiga, aquí de momento estamos en parte a cero, ¿eh? Las elecciones son el domingo, la gente votará lo que quiera. Yo, desde luego, estoy muy animado. Creo que España está en una situación muy complicada. Yo le he dicho a la gente que esto no es un debate partidista ni de nombres ni de personas, que aquí lo único que discutimos es si seguimos igual o si cambiamos. Esa es la única discusión que hay. Ya, esto ya no es un tema ni siquiera ideológico. Yo creo que España no se puede permitir el lujo de seguir igual. Y por tanto, pues hay que cambiar. Yo tengo fe en nuestras posibilidades. Las cosas están muy difíciles, y hay que decirlo, pero muy, muy difíciles. Usted ha empezado hablando de la prima de riesgo, de cómo nos estamos financiando. Pero yo creo que España tiene entidad, España tiene gente, tiene emprendedores que cuando se han generado condiciones han sabido crear puestos de trabajo, y por tanto pienso que podemos salir adelante. Pero, insisto, creo que daremos un buen mensaje al exterior si manifestamos una voluntad de cambio muy grande por parte de los españoles, porque eso es manifestar que va a haber otra política económica y que España va a volver a ser un socio fiable que cumple sus compromisos.
Va a ser usted, en el caso de obtener la victoria, un presidente que se va a estrenar con una economía que crece 0%, paralizada. Quién sabe si además, incluso en el primer trimestre del 2012, cuando empiece usted su acción de gobierno, incluso en cifras negativas, en cifras de recesión, se va a estrenar con casi 5 millones de parados y seguramente con los primeros balances de su gobierno, el paro aumentando. Y con, en fin, hemos visto las primas de riesgo y todo este cachondeo, pues tal y como está, no es precisamente el escenario más deseado por nadie para gobernar un país. ¿Tiene usted las primeras medidas que pueden hacer de terapia de choque contra ese panorama estremecedor?
Sí, vamos a ver, lo que dice usted es verdad, ¿no? Es decir, esto está muy mal. Es decir, está muy mal en cuanto a resultados, en lo que afecta a la vida de la gente, el desempleo. Lo peor con todo es que lo que hay es una duda muy grande sobre España, una desconfianza, una incertidumbre que la hay dentro de nuestro país y fuera de ello, ¿no? Medidas, sí. Yo creo que el objetivo fundamental es crear confianza, y hay unos cuantos factores que pueden crear confianza. El primero, el cambio político. Yo creo que eso ya crea un poquito de confianza. El segundo, nombrar un gobierno de gente seria, competente, formal, que sepa qué es lo que se trae entre manos y con un marcado contenido económico ese gobierno en todas las carteras que tenga. En tercero, nosotros tenemos que dar un mensaje claro de que vamos a cumplir nuestras obligaciones de déficit público. Es decir, España, este gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a que no pase el déficit el año que viene del 4,4, y eso tenemos que transmitir que hay que cumplirlo. No podemos decir, como está diciendo algún otro, que va a pedir una prórroga. Eso es un pésimo mensaje. En cuarto lugar, nosotros, será prioridad, tenemos que continuar la reestructuración del sistema financiero y decirles a las entidades financieras que tienen que sanear sus balances. Eso es muy importante, porque sin crédito es imposible que vuelva la recuperación. Y en quinto lugar, tenemos que hacer un plan de choque a favor de los emprendedores. Es decir, yo aquí España saldrá adelante si hay emprendedores. Simplemente con que cada pyme contratara una persona, ya tendríamos 1,5 millones más de personas trabajando. Por tanto, sí que va a haber normas al principio específicas para los emprendedores, y va a haber un apoyo, y van a tener un mensaje nítido y claro del gobierno de que contamos con ellos y de que son ellos, con la ayuda del gobierno, los que tienen que pilotar esta salida de la crisis generando empleo.
El compromiso del gobierno de Rodríguez Zapatero de finalizar el año habiendo ceñido el déficit al 6% es un compromiso que a todas luces no se va a cumplir. Entre otras cosas porque el gobierno presente también ha errado en las previsiones de crecimiento que había contemplado en los presupuestos. Lo ha reconocido a pocos días de las elecciones, pero ha reconocido que no se crece al 1,3, sino que se crece al 0,7 o 0,8, cuando mucho. Si tú no sabes lo que vas a crecer y no creces, no recoges dinero. Y si no recoges dinero y no recortas, difícilmente te pegas al 6%. Es decir, usted comenzaría también su presidencia con un 1,% más de déficit acumulado del gobierno anterior. Y si encima tiene que dejarlo al 4%, ¿cómo no va a pensar mucha población que los recortes van a tener que ser a hachazos?
Bueno, lo que usted dice es absolutamente cierto. Es evidente que si el gobierno se empeña en decir que va a crecer la economía un 1,3 lo que significa que vamos a tener muchos ingresos o muchos más que si crece lo que va a crecer, que es el 0,7 o el 0,8, y por tanto, al tener menos ingresos, pues habrá que cortar más en los gastos. Bueno, este año... este año es el 6% el compromiso del gobierno. A mí lo que me queda decir es que ojalá se cumpla y que espero que se cumple, pero a partir de ahí poco más puedo decir. Respecto al año 2012, efectivamente nuestro compromiso es el 4,4. No sabemos cuánto va a crecer la economía el año 2012, según el gobierno va a ser un 2,3, sinceramente yo creo que no va a crecer el 2,3, pero nosotros lo primero que, las primeras cosas que tenemos que hacer, y desde luego en los tres primeros meses del año 2012 tenemos que tener aprobado un presupuesto, es decir, eso es, España no puede vivir sin presupuesto, y en ese presupuesto pues tendremos que fijar con claridad cuál va a ser el crecimiento económico para el año que viene, cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos. Probablemente creceremos más que este 0,8 de este año y por tanto los ingresos serán un poco mayores, pero desde luego sí habrá que recortar en los gastos, ¿no? Y al final, a la hora de recortar, habrá que fijar prioridades. Yo ya he dicho que mi primera prioridad para no recortar es en materia de pensiones, pero a partir de ahí, actuando con inteligencia, ponderando bien las cosas, explicándolas y diciéndole a la gente que si hay que tomar decisiones que no gustan, es para ir preparando el futuro y que estas cosas se pueden compensar más adelante. Pero a partir de las pensiones, pues yo creo que se puede recortar, es que será obligado, vamos, no tenemos alternativa de cualquier sitio.
Ayer en un meeting el candidato a presidente de la Junta de Andalucía, en la cuando corresponda, el señor Griñán decía que, ponía un ejemplo de lo que significaban los recortes que ustedes querían poner en marcha. Esta señora que por la noche está sola en su casa y que sabe que apretando un botón alguien le dice ¿qué te pasa, Antonia? Y ella, pues me duele o me he caído o necesito que me traigan una medicina. Bueno, que ustedes lo primero que van a hacer es quitarle el botón a Antonia. Es lenguaje de mitin, todos sí, lo sabemos. Sí. Pero, ¿los recortes llegan hasta ahí?
No, eso es una insidia, simplemente una mentira, ¿no? Que es el viejo truco de siempre, es decir, este truco yo lo conozco, fíjese, en el año 93 hubo un debate en televisión entre los entonces candidatos Aznar y González, y González dijo a Aznar, es que ustedes van a bajarle a cada pensionista 8.000 pesetas al mes. Bueno, era una insidia, de hecho llegamos en el 96, la seguridad social quebrada, tuvimos que hacer una ley garantizando el poder adquisitivo, y ahora, pues, el que no tiene nada que decir, porque nos ha traído a esta situación lamentable en la que estamos, pues anuncia que el Partido Popular va a recortar. Aquí lo único que ha recortado es este gobierno, que le ha bajado el sueldo a los funcionarios en 5%, que ha congelado las pensiones por primera vez en la historia, quitado el cheque bebé, las ayudas por hijo a cargo. Por tanto, eso es una tontería. Es decir, nuestra prioridad es, como le he dicho, pensiones, sanidad y educación. Eso son decisiones de las comunidades autónomas. Es decir, el gobierno de España no puede tomar decisiones de recortes ni en sanidad ni en educación. Las toma Griñán, que será el que, mientras sea el presidente de la Junta de Andalucía, pero insisto, eso es una falsedad. Por fortuna la gente ya, aquí ya nos conocemos todos y la gente tiene suficiente criterio y opinión para no hacer caso a esta gente.
Sí, hoy es el último día de campaña. Esta ha sido una campaña muy larga, prácticamente desde que el gobierno anunció en el mes de julio las elecciones para esta fecha del 20 de noviembre. ¿Esta campaña cree usted que ha servido para que el voto de alguien se reoriente o cree usted que el voto de los españoles ya viene decidido desde hace algunos meses?
Mire, tiene toda la razón, es una campaña muy larga. Lo que no tiene sentido es anunciar en julio que hay elecciones y tenernos hasta el 20 de noviembre pues en la situación propia de todas las campañas electorales, donde el gobierno no toma decisiones, donde todo está en el aire, donde lo único que hay son incertidumbres. Esto es muy largo y se nos está haciendo muy largo a todos, ¿no? A partir de ahí era muy largo. ¿Cuál era?
¿Ha cambiado el sentido del voto?
Ha cambiado el sentido. Pues sinceramente creo que no. Sinceramente creo que no. Nosotros estamos haciendo investigaciones sociológicas. El sentido del voto no ha cambiado desde principio de septiembre, desde la vuelta del verano. Pero por una razón muy entendible, es que, y además lógica, es decir, la gente juzga lo que hace uno durante cuatro años, lo que hace el gobierno y lo que hace la oposición. Y yo creo que las campañas electorales tienen que ser mucho más cortas. Aquí todo el mundo tiene un juicio fundado del gobierno y un juicio fundado de la oposición, y por tanto, pues sinceramente creemos que hemos perdido mucho tiempo, igual que vamos a perder mucho tiempo ahora después de las elecciones, porque vamos a estar un mes y pico más en una situación de interinidad, ¿no?
Bueno, una última cuestión. La prima de riesgo de España se ha colocado por encima de la italiana, lo cual es un dato más preocupante, que me invita a hacerle esta última pregunta. ¿Va a llegar este gobierno nuevo, sea el suyo, sea el del señor Pérez Rubalcaba, al traslado de poderes sin que nos rescaten?
Bueno, yo espero que sí, yo espero que sí, y espero que el gobierno haga el mayor esfuerzo de que sea capaz, y yo desde luego me brindo a ayudarle en la medida de mis posibilidades a hacerlo, ¿no? Pero este dato, que yo no conocía, porque debe ser de ahora mismo,
este
es un dato enormemente negativo para los intereses de España, y esperemos que esto se pare y que se den cuenta de que aquí hay elecciones, y que los que ganen esas elecciones pues tienen derecho a un mínimo margen, ¿no? Que debe ser algo más de media hora.
Señor Rajoy, gracias por haberme atendido. Que tenga usted suerte y fortuna, como lo deseamos a todos los candidatos.
Muchas gracias a usted. Ha sido un placer.
9:41, 8:41 en Canarias. Unos consejos.